Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, puestos de pie, leer el capítulo 11. Marcos, capítulo 11. El libro de Marcos, el capítulo 11. Nos toca estudiar los versículos 20 y 26, pero vamos a comenzar a leer del versículo 12. Marcos 11 y el versículo 12. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Miraron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldeciste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos al Señor para que Él nos ayude, y vamos a orar todos juntos del Salmo 84. Salmo 84, y comenzando en el versículo 5, todos juntos en voz alta, vamos a apropiarnos de esas peticiones del salmista. Salmo 84 y el versículo 5 al versículo 12. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada escuché una entrevista con un experto en el Nuevo Testamento, un erudito inglés ya algo anciano. Y el que lo entrevistó, a lo último le preguntó: ¿Cuál es tu consejo para los pastores jóvenes? ¿Cuál es tu consejo para los pastores jóvenes? Y es como si le hubiera preguntado: usted está por morir, ya es anciano, ha tenido mucha experiencia, ¿qué les dirías a estos jóvenes? ¿Qué les tienes que decir? Lo último, lo mejor, ¿qué pueden hacer ellos? El que preguntó es un experto en griego, El contexto era de unas clases de griego y todos esperábamos que el erudito nos diera un consejo sobre los manuscritos griegos que deberíamos de usar o las versiones de la Biblia que deberíamos de usar para predicar. Pero no contestó nada de eso, no dijo nada de eso. Tan solo nos dijo que mantuviéramos una buena comunión con Cristo. Eso fue todo lo que dijo. Y como que el que lo entrevistó se quedó patinando, ¿verdad? Esperaba algo del griego koiné o el griego clásico, algo de los manuscritos. Pero eso fue todo. Que los pastores jóvenes tuviéramos una buena comunión con Cristo. Ya por morir, este hombre nos dio un consejo tan básico, tan sencillo, pero tan importante para los pastores jóvenes y para todos los cristianos, por supuesto. Bueno, más o menos eso es lo que pasó en este incidente de Marcos 11. Marcos 11, 20 al 26 es el pasaje que nos toca estudiar. Nuestro Señor Jesucristo iba rumbo al Calvario. Lo que sucedió en ese día de Marcos 11, 20 al 26 sucedió el martes de la primera Semana Santa. Lo iban a asesinar crucificándolo el viernes. Él lo sabía, nuestro Señor Jesucristo lo sabía. ¿Y qué les enseñó el Señor a sus discípulos al ver la higuera seca? Y seca desde las raíces. ¿Qué les enseñó? Él muy bien pudiera haber usado algunos textos del Antiguo Testamento para comprobarles e ilustrarles de Israel, que Israel era una higuera. De hecho, algunos comentaristas mencionan esto. Pero el Señor no habla de eso. Y el Señor pudiera haber usado esa cuestión de la higuera seca y hubiera hecho tal vez alguna comparación de las interpretaciones tan profundas y místicas de Ezequiel, pero no hizo eso. O también le pudiera haber dicho a los discípulos, miren, hay diferentes versiones textuales de la Septuaginta que pudiéramos leer, pero el Señor no dijo nada de eso. El Señor aprovechó ese incidente para enseñarnos tres lecciones básicas, pero de lo más importantes en la cristiandad. Lecciones sobre la fe en Dios, lecciones sobre la oración a Dios y lecciones sobre el perdón a los demás. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, y en esta mañana nada más, vamos a ver que el Señor nos enseñó sobre la importancia de la fe. Leemos en el versículo 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Leemos en Mateo, el capítulo 21, que otros discípulos le preguntaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y es entonces que nuestro Señor Jesucristo le responde, versículo 22, Marcos 11, respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fe en Dios es de lo más importante. Y es lo que enseñó en primer lugar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Como dice la Escritura en cierto lugar, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando el Señor nos ordena que tengamos fe en Dios, es de lo más importante, es lo primero, lo más básico para nuestra vida y para la vida eterna. Ahora, cuando nos dice aquí, tener fe en Dios no es como tal vez algunos de sus amigos han dicho, yo tengo mucha fe en Dios, se va a aliviar, no te preocupes, yo tengo mucha fe en Dios, pero es una fe en Dios general, no es fe en Dios de la Biblia. Cuando nos dice aquí tener fe en Dios, se trata de confiar en el Dios de la Biblia, se trata de confiar en su palabra, lo que Él nos dice, se trata de confiar en sus promesas. Y sobre todo de creer el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. Vean con sus ojos 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Y ahorita vamos a leer un versículo el cual está basado el himno que acabamos de cantar. Pero en 1 Juan capítulo 5, vean lo que nos dice. Y voy a comenzar a leer en el versículo 9. 1 Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no tiene fe en Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo principal, de tener fe en Dios. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es la fe de la cristiandad, esta es la fe que nos salva, es la fe que nos transforma, es la fe que nos da la victoria, como acabamos de cantar. Aquí en 1 Juan 5, precisamente, nos dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, volviendo a Marcos, aquí en Marcos 11, el Señor nos dice que tengamos fe en Dios, específicamente fe que Dios es poderoso para responder la oración. Versículo 23, Marcos capítulo 11 y versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, obviamente nuestro Señor aquí está usando una exageración, o como dicen los maestros de español, una hipérbole. Los apóstoles, nuestro Señor, nunca le pidieron, oraron para que un monte se echara a la mar. Es una manera de hablar para enseñarnos, por supuesto. Nunca nosotros vamos a pedirle al Señor, no creo que tengamos la necesidad de pedirle al Señor que quite el cerro de la campana y lo eche a Bahía de Quino. No, ¿verdad? Pero es una manera de enseñarnos que Dios responde la oración. Es tan poderoso así, por favor. Pero sin duda alguna, al enseñarnos con estas palabras, como vamos a ver esta tarde, nos enseña el Señor que podemos orar creyendo que Dios es todopoderoso para hacer cosas imposibles así, cosas tan difíciles, de mover cerros así, mover montes. Toda una cordillera, toda la sierra, ¿verdad? Y aquí tal vez usted tenga un cerro, un monte que quiera que Dios mueva, que salve a un pariente, a un hijo, a una hija, tan difícil y tan duro, o sea, que sane un amigo con una enfermedad grave, eso sí es algo bastante grande, y como un cerro, una montaña, ¿verdad? O el milagro que Dios cambia al esposo, ¿verdad? Que Dios cambia al esposo, eso sí es difícil. Que provea $1,000,000, estaba hablando con el hermano Jason Boyle. Necesitan $1,000,000 para comprar una propiedad en la Ciudad de México para la iglesia. Nunca me imaginé que la propiedad, los terrenos eran tan caros en la Ciudad de México. $1,000,000, pero ¿cómo? Están orando por ese gran cerro, esa gran montaña. Dios lo puede hacer, por supuesto. Usted tiene un amigo, un familiar adicto y está usted orando. Eso es muy difícil, muy grande, para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden tener fe en Dios y fe aún para eso. Ahora, el problema, y como que no nos gustó, a mí no me gustó. El problema, nuestro problema, es lo que dice el Señor en el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. No dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuestro problema es que no tenemos tanta fe. Nuestro problema es que dudamos en el corazón. Pero el Señor aquí nos dice, si quieren respuesta, tienen que creer que va a responder Dios, no dudar de eso, que tiene tanto poder. Pero nosotros tenemos tantas dudas. Nosotros tenemos tan poca fe, ¿sí o no? Yo creo que vamos a confesar si es cierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, unos tal vez nos hemos dado por vencidos. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Tan difícil? Dios no me responde, yo tengo muchas dudas, no tengo tanta fe, ¿para qué voy a orar? No, no debemos hacer eso, por supuesto. Pero tal vez algunos hemos caído en esa trampa del diablo. Ya no ores, tú dudas mucho, no tienes tanta fe, no tiene caso que ores. Tal vez pudiéramos tener toda una serie sobre eso en el tiempo de oración, pero vamos a ver esta mañana lo más básico. ¿Qué nos puede ayudar aquí? ¿Cómo le hacemos para orar creyendo que lo recibiremos? ¿Cómo le hacemos para no dudar? Muy bien, número uno. En primer lugar, oremos checando, cotejando que nuestro corazón esté limpio. Oremos checando, cotejando que nuestro corazón esté limpio. Porque nuestro Señor nos dice, y no dudare en su corazón. El problema real está en el corazón. Lo acabamos de aprender de Proverbios 4. Salomón nos enseña que es del corazón que emana la vida. Toda nuestra filosofía, lo que creemos, lo que hacemos, lo que pensamos, todo eso viene del corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen, contaminan al hombre, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen nuestras dudas y titubeos en cuanto a la cristiandad? ¿De dónde viene la falta de fe? Pues de nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar, afinar nuestro corazón. A lo mejor está latiendo muy lento, endurecido por el engaño del pecado. Bueno, a lo mejor necesitamos un trasplante de corazón, una operación a corazón abierto. Tal vez eso es lo que necesitamos a lo último. Que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón suave, tierno, de carne, que pueda latir bien y que pueda latir tras las cosas de Dios. A lo mejor lo primero que tienes que hacer, lo primero que yo tengo que hacer, es orar como David. Señor, por los méritos de Cristo, por su sangre preciosa, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, amigo, amiga, solo si tienes un corazón limpio delante de Dios, puedes comenzar a orar de verdad, creyendo, sin dudar. Oremos, checando que nuestro corazón ya ha sido lavado, limpiado por Dios. Número dos, oremos confiando en las virtudes de Dios. Oremos confiando en las virtudes, las características, los atributos, la naturaleza de Dios. Una trampa del diablo, y especialmente al orar, una trampa del diablo es hacernos pensar en nuestras virtudes en vez de las virtudes de Dios. Pero eso nos lleva a dos peligros muy grandes. Uno es que confiemos en nuestras virtudes. Dios nos va a contestar porque yo fui a la iglesia el domingo por la mañana y el domingo por la tarde y el miércoles a las 7:15 yo estaba en el tiempo de oración. Dios me va a contestar a mí. Yo soy muy paciente con mi esposa. Yo soy muy paciente con mi esposo. Yo soy muy generoso, trabajador. El Señor me va a contestar. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre este peligro. Nos contó de dos personas que fueron a orar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y virtuosos, menospreciaban a los otros. Dijo también este cuento. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era muy religioso. El otro era un burócrata que cobraba impuestos. El religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy como este burócrata
ladrón, corrupto. Yo, Señor, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el pobre burócrata, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cristo dice, este burócrata descendió a su casa justificado antes que el otro, declarado justo delante de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de nosotros si confiamos en nuestras virtudes o lo que hacemos, aún como cristianos. Eso es una trampa del diablo. Y puede ser que hayas caído en la trampa para tu salvación, que llegues al cielo y los ángeles te pregunten, ¿por qué te vamos a dejar entrar? Yo fui a la iglesia, yo leía la Biblia, yo di mis diezmos. El ángel te va a cerrar la puerta si piensas que Dios te va a aceptar por tus virtudes cristianas. La única manera de ser recibido en gloria es pidiendo misericordia al Señor y ser salvo por las virtudes de Cristo, nuestro Salvador. Pero también hay otro peligro aquí. Y es que al orar, el diablo nos tumbe, haciéndonos pensar en la debilidad de nuestras virtudes. Comienzas a orar y el diablo te acusa. ¿Cómo te atreves a orar si eres tan flojo? Eres tan novelera. Tú eres adicta al celular. Tú eres muy impaciente. Te la llevaste gritando la semana pasada. Tú eres un incrédulo. ¿Cómo te atreves a orar? Hermanas, hermanos, no confiemos en nuestras virtudes al orar, sino en las virtudes de Dios. Nuestra fe en Dios es fe en un Dios misericordioso, perdonador, que sabe todo, controla todo, que es justo, que es veraz. Él es amor. Eso es lo que debemos de confiar. Entonces, te va a ayudar aquí, esto es lo práctico. Lee tu Biblia y subraya los atributos, las características, las virtudes de Dios que lees en tu lectura. Y al orar, menciona no tus virtudes, pero las virtudes de Dios. Por ejemplo, oras por un enfermo, entonces dile al Señor, Señor, tú tienes mucha compasión. Señor, tú tienes mucha misericordia. Señor, tú tienes poder para quitarle los dolores a mi hermana. Señor, tú tienes poder para quitarle la fiebre a mi hija. Es así como aplicamos esta verdad. Y vamos a orar con más fe, creyendo. ¿Por qué? Porque creemos en las virtudes de Dios. Muy bien, ¿cómo le hacemos para orar creyendo que lo recibiremos? No dudar. Oremos confiando en las virtudes de Dios. Número 3. Oremos pidiendo conforme a los modelos que Dios nos dio. Oremos pidiendo conforme a los modelos que Dios nos dio. Escúcheme muy bien aquí, ojalá que me explique. Tal vez seamos muy, muy sinceros al orar. Muy sinceros. Pero si no oramos como Dios nos enseña, será en vano. Si no oramos conforme a lo que la Biblia nos dice que debemos orar, va a ser en vano por más sincero que seamos, por más fe que tengamos. Si no oramos conforme a lo que Dios quiere que oremos, va a ser en vano. Sigamos entonces los patrones, los modelos de las oraciones de los profetas, por ejemplo, de los apóstoles, de los salmos, de los salmistas, y por supuesto las oraciones de nuestro Señor, especialmente la oración modelo, el Padre Nuestro. Ahora, no que debemos de orar esas oraciones como pericos y rezarlas y rezarlas y rezarlas. No, no, no. Pero estos modelos nos enseñan a incluir en nuestras oraciones invocación, confesión al Señor, adoración, alabanza, acciones de gracias, peticiones, ruegos. Y orar en nombre de Cristo, por supuesto, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, va a ayudar mucho a nuestra fe. Si oramos usando las palabras de Dios, lo que Él nos enseña. Así vamos a dejar de dudar. ¿Oré bien? ¿Dije las palabras correctas? ¿Incluyó todo mi oración? ¿Dije algo mal? ¡No! Vamos a estar seguros que estamos orando bien porque estamos orando conforme el patrón, los modelos que, y aún palabras que el Señor nos da. Te recomiendo esta tarde que leas Esdras 9. Es muy fácil para acordarse. Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9. Todos 9. Oraciones, iba a decir exquisitas, pero como que suena que me las voy a comer, ¿verdad? Excelentes, preciosas las oraciones. Y podemos aprender mucho de esas oraciones. Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. Muy bien. Número 4. Oremos pidiendo conforme a los modelos que Dios nos dio. Número 4. Oremos basados en las promesas de Dios. Oremos basados en las promesas de Dios. Para mí esta es la clave, la solución a nuestros problemas de dudar al orar. Podemos orar con mucha confianza, mucha fe, basados en lo que Dios nos ha prometido. Ahora, aquí también hay unos problemas, pudiéramos decir hay dos baches muy grandes en los que podemos caer al orar. Vamos a orar según las promesas de Dios y podemos caer en dos baches. Un bache es pedir basados en promesas que no nos fueron dadas específicamente a nosotros. Hay que tener cuidado en esto. Hay que notar el contexto de la promesa. ¿Quién les da la promesa? Por ejemplo, tú llegas a los 100 años de edad y no puedes pedirle al Señor que te dé un hijo basado en la promesa que Dios le dio a Abraham. Fue una promesa a Abraham, no a ti. Tienes que tener cuidado con eso. Ahora, otro valle en el cual podemos caer al orar, basados en las promesas, es no tomar en cuenta las otras condiciones bíblicas, los modelos bíblicos, los patrones que Dios nos ha dado. También esto es peligroso. Por ejemplo, estamos orando con mucha esperanza. Hemos aprendido por primera vez el famoso Salmo 23 y nos emociona tanto el primer versículo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y el domingo por la noche, después de que aprendimos esa promesa, nos hincamos y le pedimos al Señor, Señor, yo necesito 1,250 pesos para pagar la Coppel mañana. Y aquí dice que nada me faltará. Nada me faltará. Yo me aferro. Yo declaro esta promesa. ¿Cuál es el problema aquí? A los minutos, tú no recibes una notificación en tu celular que te hicieron el depósito. Y tu fe se desinfla. ¿Cuál es el problema? ¿La promesa está ahí? Sí, claro. Pero también Dios nos ha enseñado a orar, no mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tu voluntad, Señor, primero en esto. Tal vez la voluntad de Dios es darte el dinero 1,250 después. Es más, a lo mejor un mes después te da 2,500 pesos. O tal vez no te da nada para enseñarte a ahorrar y no malgastar en el Starbucks. O que vayas con el hermano Mario Lizola y le pidas, por favor, un curso intensivo de finanzas personales. Hace mucho que no tenemos a lo mejor tenemos otro curso de esos, ¿verdad? Aquí para la iglesia. Pero habiendo dicho eso, nos ayuda muchísimo orar con las manos de Dios, con las promesas de Dios en nuestras manos. Mucho. Es como si trajéramos a Dios, delante de Dios, un contrato que lo firmó Él. Señor, tú te obligaste aquí, en este versículo, en esta promesa, a hacer esto por mí. Te va a ayudar mucho entonces subrayar en tu Biblia los contratos de Dios. Estuve buscando en el internet, ¿cuántas promesas de la Biblia ¿Cuántas promesas de Dios hay en la Biblia? No lo pude creer. Unos decían como 8,850. Increíble. Yo sospecho que hay más. Tenemos promesas para el resto de nuestra vida. Subráyalas. Apropiate de ellas. Y ahora, Señor, cumple esta promesa en mi vida, conforme a tu voluntad, para tu gloria. Yo sé que no mientes. Yo sé que tú tienes poder y eres misericordioso y compasivo. Yo sé que tú lo sabes todo. Tú sabes mi corazón. Señor, cumple esta promesa en mi vida. Y sobre todo, piensa aquí y aférrate, que es otra promesa. Que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Muy bien, número 5. ¿Cómo le hacemos para orar creyendo que lo recibiremos? Oramos basados en las promesas de Dios. Número 5. Oremos recordando otras ocasiones en que Dios nos ha respondido. Oremos recordando otras ocasiones que Dios, en que Dios nos ha dado la respuesta. Si no han subrayado, les recomiendo que subrayen 2 Corintios capítulo 1 y versículo 9. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Por cierto, es aquí donde tenemos ese versículo de 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Pero quiero que leamos, y si no han subrayado, subrayen 2 Corintios 1 y versículo 9. El apóstol Pablo le fue muy mal en Asia. Él ya se tenía por muerto. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Nos libró? Entonces puedo confiar que me está librando y que me va a librar. Es como David. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat y que Saúl trató de prestarle su armadura y que David, no me va a ayudar? Mira, Saúl, vino un oso y vino un león para maltratar a mis ovejas y devorarlas, y el Señor me ayudó, y por cierto, creo que nuestra versión usa la palabra esa, el Señor me ayudó, me libró del oso y del león. Si Él me libró de eso, me va a librar de este gigante Goliat. ¿Se acuerdan? Es la misma lógica. El Señor me ayudó con ese león, con ese oso. ¿El Señor me va a ayudar aquí? Claro que sí. Si me libró de algo peor, más mortal, claro que me va a ayudar con eso. Es la lógica del apóstol Pablo también aquí. Ahora, por supuesto, eso nos da fe. Si nos pasó algo en el pasado, por supuesto, y podemos leer de David y de Moisés y Josué y Gedeón y todos los seres de la fe, nos ayuda eso. Y también leer biografías de otros cristianos y escuchar testimonios de otros cristianos, cómo Dios les contestó sus oraciones. Eso nos ayuda mucho. Pero nos ayuda más cuando nosotros mismos recordamos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que se nos olvida. O que el diablo nos hace olvidarlo. Les recomiendo que lo escriban. Que lo escriban. Yo iba en el avión y hubo una turbulencia en Oklahoma arriba y pensé, aquí me acabé. Se acabó todo. Pero pasan otras turbulencias. No pasa nada. El Señor me ayudó. Me va a ayudar otra vez. Escríbanlo. En el celular ahora es muy fácil. Notes o algo, ¿verdad? Reminders, algo, pongan, escriban ahí. Y de vez en cuando repasen y den gracias a Dios. O cuando tengan un gran problema, vayan a ver, ¿cómo es que me ayudó Dios cuando estuve en el hospital con apendicitis? ¿Cómo es que el Señor me ayudó cuando tuve esa? Penúltimo lugar, número 6, se nos acaba el tiempo. Número 6, oremos confesando sinceramente nuestra incredulidad y pidiendo que Dios aumente nuestra fe. Oremos confesando sinceramente nuestra incredulidad, nuestras dudas, nuestra falta de fe, y pidiendo que Dios aumente nuestra fe. Muchos han llegado al punto de pensar, no tengo mucha fe, la fe es un don de Dios, yo tengo muchas dudas, así soy, mi modo es, ha de ser normal. Hasta aquí. Pero hermanos, no es normal ser un incrédulo. No es normal tener poca fe. No es dudar, no es normal dudar de Dios. Es un gran pecado dudar de Dios. Es un gran pecado ser incrédulo. Especialmente si llevamos años en la cristiandad. Aquí en Marcos, en el capítulo 16, si tienen sus Biblias, Marcos 11 y luego 5 capítulos después, Marcos 16, el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y nos dice Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó. Esa palabra es bien fuerte, bien fuerte. En otros versículos, en nuestra versión, es los vituperó, los regañó severamente. Dudar de Dios, ser un incrédulo, no tener fe. Y con tanta enseñanza, los discípulos, con tantos testigos, no le creyeron que había resucitado. No creas, yo tengo poca fe, yo dudo, la fe es un don de Dios y yo, hay que ser normal y para otros está bien que oren así, que con más fe, pero yo ya, no. Confiesa tu incredulidad, esa falta de fe y oremos sinceramente como el Padre del Evangelio, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y hermanos, el Señor es muy misericordioso y perdonador. Tú oras así, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. Tú vienes así a la iglesia y escuchas la Biblia y lees tu Biblia y participas de la Santa Cena, tienes comunión unos con otros, usas los medios y recursos que Dios nos ha dado para aumentar nuestra fe. Él lo hace, es muy misericordioso y perdonador. En último lugar, ¿cómo le hacemos para orar creyendo que lo recibiremos? Oremos confesando nuestra incredulidad y pidiendo que Dios aumente nuestra fe. En último lugar, oremos pidiendo siempre para la gloria de Dios. Oremos pidiendo siempre para la gloria de Dios. El famoso versículo de Corintios se aplica. Si pues comen algo o toman algo o hacen cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Santiago es mucho más fuerte y es más directo Santiago, ¿verdad? Santiago nos alerta. Piden y no reciben porque oran y piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Tú quieres que oremos por tu viaje a Tucson? ¿Realmente por qué quieres que oremos por tu viaje a Tucson? Pues hermano, quiero llegar temprano para aprovechar las ofertas del Ross. Supo, están a 80% de descuento ahorita los vestidos para mujer. Y verás cómo me antojó la Daniela que vaya yo a ese restaurante, el Golden Corral, que es un buffet y que hay steaks deliciosos. Y postres y gelatinas y todo, y me puedo comer yo todo lo que yo quiera. ¿Por eso quieres que oremos por tu viaje a Tucson? No está nada de malo ir a Rossi, no tiene nada de malo ir al Golden Corral, es uno de mis favoritos. Si vamos a Tucson, me invita, por favor. Pero no es la razón última por la cual debemos orar por ninguna cosa. ¿Quieres orar por un examen? ¿Por qué quieres que oremos para ese examen? Pues para que me saque buenas calificaciones. ¿Pero por qué te quieres sacar buenas calificaciones? Pues para que me dé un diploma al final. ¿Y por qué quieres un diploma al final? Pues para tener un buen trabajo. Pues para que ganemos el dinero. ¿Por qué quieres sacar buenas calificaciones del examen? Para dar un buen testimonio de la gracia de Dios. Para tener un buen trabajo. Para que ayude en la extensión del reino de Dios. Acordé de la señora que pedía y pedía por su esposo, que se convirtiera el esposo, hasta que le preguntaron, ¿por qué quiere que se convierta su esposo? Para que me dé la quincena, porque se gasta todo en la borrachera. La señora quería y oraba por el esposo, pero nada más por eso. No, hermanos. Dios va a aumentar nuestra fe cuando oremos con buenos propósitos, cuando oremos para que su nombre sea exaltado. Así Dios nos va a conceder más el don de la fe. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que nos ayuda a perseverar orando, aun cuando Dios no nos responde. Saber, no nos responde porque hemos orado, hágase tu voluntad. Todavía no me responde porque no ha llegado el tiempo que le dará la máxima gloria y honra, que es lo que yo he pedido. Eso es lo que nos calma y nos motiva. Entonces, hermanos, y con eso termino. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. Y si el diablo te dice, no tienes suficiente fe, tú dudas mucho, tú contéstale. He confesado mi incredulidad. Y yo oro en nombre de Cristo. Yo oro en nombre de Cristo. Él intercede por mí. Yo oro confiado en sus méritos. Y Él tiene una fe perfecta. Él nunca dudó de Dios, de su poder. Eso es lo que nos da victoria. La fe en Cristo. Que es su oración, su fe. Por eso Dios nos contesta. Muy bien, vamos a despedirnos cantando el último himno, una estrofa nada más del último himno, por favor.